noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz año a todos. 2019, primera edición de Los Lunes al Bar. En este nuevo año, que ojalá nos traiga a todos mucha salud, que es lo que se suele decir en estos casos. Y si la salud viene acompañada de éxitos deportivos, pues ya mejor que mejor. En algunos casos complicado, ¿eh? Parece la misión en el caso del Valencia, que anda la cosa revuelta y más que revuelta. El futuro de su entrenador, el futuro del equipo, ahora mismo está en el alero. Después de que haya cosechado una nueva derrota, de que el Valencia, a punto de cerrarse la primera vuelta de la Liga, solo lleve 4 victorias. ¿Y qué 4 victorias? Que después vamos a repasar. En fin, pone ahora mismo en el disparadero a todo aquel que lleva el escudo que justamente en este 2019 va a vivir su centenario. Veremos si hay tiempo para revertir la situación. Complicado parece, cuanto menos. Marcelino, ¿se siente respaldado? ¿Nota el calor de los máximos dirigentes a día de hoy y después de la enésima derrota del equipo? Responde el asturiano.
Absolutamente. Absolutamente. Con las personas con las que convivo habitualmente, la relación es la misma. No tengo ningún tipo de duda.
En ese entorno, en ese respaldo, se incluye también el presidente Daniel Murti. Ha habido esa conversación con el presidente y subiría un escalón más. Ha habido conversación con el propietario, con Peter Lin, en los últimos tiempos. ¿Entran dentro de ese entorno del respaldo que usted siente?
Me preocuparía si hubiera habido esa reunión, porque entonces se alejaría de lo habitual. Entonces, bueno, pues igual estaba un poco preocupado. Yo con Anil hablo en los viajes, normalmente, antes y después, y luego pues en situaciones que pueda venir al entrenamiento, cuando viene, con total normalidad. Y bueno, pues no, de fuera de ahí no, nunca he tenido unas relaciones extraordinarias. Por eso te digo que si la hubiera habido, entonces digo, bueno, algo diferente pasa.
Eso es lo que dice Marcelino. ¿Qué dice Mateu Alemany? ¿Y qué va a decir Mateu Alemany el próximo jueves con estas ruedas de prensa cíclicas y a las que, en fin, agradecemos ni más ni menos que las lleve a cabo el director general de Valencia? ¿Qué piensa Mateu Alemany? ¿Qué piensa Peter Lim? ¿Qué piensa Anil Murti? ¿Y qué piensa Kim Ko? Que parece el convidado de piedra, el amigo que está allí en la esquina, que parece que no se entera de nada, pero que al final es una pieza indispensable, al menos para el dueño de este corralito, para Peter Lim. ¿Qué piensan esos tres personajes? ¿Y qué pasa en el vestuario? ¿Se empieza a fraccionar? ¿Hay ya equipos dentro del equipo? Bueno, pues vamos a tratar de responder a todas esas preguntas a lo largo de los próximos minutos en esta edición de Los Lunes al Bar. A todo esto, mañana arranca la Copa del Rey. Para los nuestros, o mejor dicho, los nuestros abren la Copa del Rey y la cierran. Mañana a las 9:30 en el Molinón, el Valencia visita al único equipo de segunda división, al Sporting, que viene de perder contra el Zaragoza. El Valencia viaja mañana mismo. Hay pocas novedades en la convocatoria. Se espera que haya más novedades en el 11 titular de Marcelino en su vuelta a casa. El Levante cerrará esta ida de los octavos de final de la Copa del Rey el jueves en Orriols, recibiendo nada más y nada menos que al Barça, con muchos cambios, se espera, en los dos equipos, empezando por la portería. Aitor Fernández va a ocupar los tres palos de la meta granota y dice que ¿por qué no? Que ¿por qué no imaginar una campanada?
Intentar, pues aunque sea muy difícil, pues pasa la eliminatoria poniéndole las cosas muy difíciles al Barça. Sí que es verdad que jugamos para mí contra el mejor equipo del mundo, o por lo menos contra el mejor jugador, y será una eliminatoria muy complicada, pero trataremos de pasar o hacer las cosas lo mejor posible. Si uno siempre sueña con jugar contra los mejores jugadores del mundo, el Barça es uno de ellos, así que sí que es verdad que estamos muy motivados y con muchísima ilusión de poder dar la campanada.
Eso en cuanto al Levante. Tiene noticias también Zamora sobre Ducuré y el futuro del africano. Y Valencia Basket, que perdió, que rompió esa racha de 9 victorias consecutivas en todas las competiciones y que vuelve a jugar pasado mañana en Francia, frente al Limoges, en la segunda jornada del Top 16. De lo visto el domingo, ayer, en Badalona, Jaume Ponsarnau tiene claro qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que el equipo ya no debe repetir.
Con el equipo hemos hablado de aprender a entender que esto no nos vuelva a pasar y internamente vamos a identificar las cosas que podemos hacer para que no vuelva a pasar.
Y 17 minutos, las 6 de la tarde, los lunes al bar, de regreso a la sintonía de COPE más Valencia, a través del 92.0 de FM, de cope.es/Valencia, de la aplicación de Tiempo de Juego y también a través de TuneIn, las diferentes vías por las que nos puedes escuchar y acompañar, como cada lunes, hasta las 7 en punto de la tarde. Está Marce Valera a los mandos técnicos, ya andan por aquí Hugo Ballester, Pedro Zamora, Rafa Villarejo, se va a incorporar luego Elías Israel, y en nombre de todos recibe un saludo de José Manuel Segarra. ¡Vamos!
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
Casi 86 tacos. Será la esperanza media de vida de los españoles.
Esto nos coloca de los 5 países primeros del mundo con mayor.
¿Quién va a pagar las pensiones de tantos años?
Tenemos un problema grande de unas generaciones muy grandes de jubilados.
Viviremos mejor. ¿Qué enfermedades van a ser las más frecuentes en los próximos años?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Venga, las 6 y 19 minutos de la tarde. Vamos a ir desarrollando asuntos para que podáis tener claro, si es que se puede, el panorama dibujado en el entorno del Valencia a esta hora de la tarde. El futuro de Marcelino, sin duda alguna, es el capítulo principal de este culebrón en el que, de momento, cosas buenas apenas están pasando. Casi todas malas. De hecho, el Valencia es el equipo que más ha empeorado de la temporada pasada a esta, de Primera División. Lleva 15 puntos menos que a estas alturas de la campaña pasada. O sea, 5 victorias menos que la temporada pasada. Ha igualado su peor registro de goles hechos en toda su historia. Solo una vez el Valencia había sido capaz de marcar solo 16 goles en 18 jornadas. En fin, que los números no se mantienen y lo que está claro, independientemente de si prefieres que siga Marcelino o si te gustaría que lo echaran, da igual en qué posición de las dos estés, que Marcelino no estaría a día de hoy en el banquillo del Valencia de no tener el aval de la temporada pasada. Parece que ante eso no hay ninguna duda. A Marcelino lo aguanta la temporada pasada. Sus números son absolutamente lamentables. Sus números, cuando digo los suyos, son los suyos y de los jugadores, porque esto es tan viejo como el fútbol. Toda la responsabilidad del entrenador. ¿Y a los futbolistas qué? ¿A los que salieron en Vitoria en la segunda parte y chutaron una vez a puerta? ¿A esos qué? bueno, pues como siempre, de rositas, ¿no? Parece que se van. Pero bueno, lo que vamos es a lo que vamos, al futuro de Marcelino. Está por aquí, como digo, Rafa Villarejo. Hola, Rafa.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pedro Zamora también.
Hola, feliz año.
Creo que Hugo Ballester también lo tenemos por ahí. Hola, Hugo.
¿Qué tal?
Bueno, pues vamos a empezar a desarrollar todos estos aspectos porque hay información, noticias que te ha contado Deportes Cope Valencia a lo largo del día de hoy y que conviene que sepas, por si todavía no te has enterado, a esta hora de la tarde. ¿Qué opina cada uno de los flancos del Valencia Club de Fútbol en torno al futuro de Marcelino? Y luego lo escuchamos al principal protagonista, a Marcelino, que hoy ha comparecido en rueda de prensa y que, como ya habéis oído, se siente absolutamente respaldado. Mateu Alemany, Hugo, contabas hoy a las 2:30 de la tarde en Deportes Cope más Valencia, que además de que el jueves está previsto que hable, que hablará el director general del Valencia, la apuesta por el entrenador sigue firme, quizá con algún que otro pero que antes no tenía, ¿no?
Sí, hasta el día que lo tenga quien sabe que echar, que destituir, hasta ese día Mateu Alemany va a defender a capa y espada el trabajo de Marcelino García Toral en el Valencia Club de Fútbol y la confianza en su proyecto. Lo has dicho y no es baladí, el jueves hay rueda de prensa prevista en el estadio de Mestalla a las 12:30 del mediodía de Mateu Alemany, de director general, para amortiguar el golpe, para poner el pecho, para proteger al entrenador y al vestuario de la situación que se viene dando en los últimos días y que se va a dar en el próximo compromiso liguero en Mestalla frente al Real Valladolid. Quiere Mateu Alemany concienciar a todos que todavía está todo por hacer, que todavía el Valencia está inmerso en la Copa del Rey en los octavos de final, en los 16avos de final de la UEFA Europa League, no es la Champions, pero también quiere competir por esta segunda competición del viejo continente, y en la Liga, que todavía queda un partido y toda la segunda vuelta. Mateu Alemany no va a proteger al nivel de la última comparecencia al entrenador, es decir, dudo mucho que se escuche el pase lo que pase, Marcelino seguirá siendo nuestro entrenador después del partido contra el Real Valladolid, es decir, Mateu ya le ha dicho a Marcelino que el fútbol es así y que estos son resultados, y lo va a trasladar a los medios de comunicación y a la gente en general el próximo jueves. Marcelino vive como el resto de los resultados y veremos lo que sucede en función de estos. Pero, insisto, hasta el día que tenga que renegar de Marcelino, lo va a defender. Porque cree en él, y esta es la información, cree en Marcelino, cree en su proyecto. Un proyecto que además prolongó el propio Mateu Alemany en Valencia Club de Fútbol hasta 2020 con el técnico asturiano. Con el técnico asturiano y con los empleados del técnico asturiano, porque recuerdo que bajo el cuerpo técnico de Marcelino, entre psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos, segundos entrenadores e incluso director de área de scouting y demás, hay 13, 14, 15 empleados. Incluso los servicios médicos están encabezados ahora por el doctor Maestro, que está en Gijón y que tanta polvareda ha levantado en los últimos meses precisamente por la distancia con la capital del Turia. Todo eso conlleva, se agarra a un pago importante de dinero de año y medio que queda por delante hasta ese junio de 2020, que el Valencia ve difícil de amortizar. Y por lo tanto, cuando uno firma un proyecto así, tiene que por lo menos darle un margen de confianza. Se lo está dando, lo estamos viendo. Los resultados no acompañan, pero han pasado ya casi 6 meses de competición y sigue apostando fielmente por Marcelino. Luego escucharemos a Marcelino hablar de su relación con Mateu. Marcelino es claro. La gente de mi alrededor, con la que departo día tras día, me ha mostrado su absoluta confianza. Se refiere, evidentemente, a Mateu Alemany. Toda la estructura deportiva del club es de Marcelino. Guste o no, se le entregaron las llaves del club el pasado verano. Y luego hay una inversión detrás de 120 millones de euros en fichajes. Todo esto hace que Mateu Alemany se resigne a tener que prescindir de su hombre de confianza en el banquillo. Y por último, el recambio, Segarra. El ejemplo que me ponían esta mañana es, al Real Madrid lo está entrenando Santiago Solari desde el mes de noviembre. Desde el mes de noviembre, con toda la competición por delante, de Copa, de Liga y de Champions. No hay ahora mismo en el mercado entrenadores que satisfagan a la dirección deportiva del Valencia. Y por lo tanto, la frase ya manida de más vale malo conocido que bueno por conocer. No se fían. Hipotecar todavía la Copa, la Europa League y el resto de la segunda vuelta a un técnico interino que podría ser Boro. Todas estas son las razones, los argumentos de peso de Mateu Alemany, podrán gustar o no, pero son los del director general para bancar, como dicen en Argentina, en este caso a su entrenador.
Así que esta es información. ¿Cuál es la opinión del principal ejecutivo del Valencia, el que más cerca está del día a día, de su contacto cara a cara con Marcelino, Mateu Alemany. ¿Qué se dice, qué se piensa de todo esto en Singapur? Rafa Villarejo. Y cuando hablamos de Singapur, hablamos de tres figuras. Peter Lim, Anil Murti, o sea, dueño, presidente, y Kim Ko, que es el hombre de Lim en Valencia.
Sí, bueno, empezando por el presidente Anil Murti, si fuera por Murti, él firmaría ahora mismo la decisión de relevar en el banquillo a Marcelino, es decir, de cargarse a Marcelino García Toral. Esa es la opinión del presidente del Valencia, que viene ya de lejos, incluso antes del partido del Huesca, y que se refuerza evidentemente después de la derrota el otro día en Mendizorroza. Eso es Anil Murti, la opinión de Anil Murti.
Es bastante gordo lo que dices, o sea, que el, si por el presidente fuera, se lo cargarían, pero no se lo cargan.
Porque no manda.
Claro, claro.
Porque sí, no manda Anil Murti.
Es la demostración.
Por encima de Anil Murti hay dos personas, no solo una. Hay dos personas. Una es Kim Ko, que parece que no está, pero hay que recordar que es el hombre de Lim que lleva más tiempo, que llegó cuando el desembarco de Peter Lim, y que es el único que permanece, que es el único que permanece, y que está en el día a día, y que parece que no hace ruido, pero está por las esquinas y lo escucha todo.
Y que lleva, que lo entienda, porque
y que lleva 10 días en Singapur al lado de Peter Lim, calentándole la orejita. Y lo que le llega a Peter Lim ahora mismo es lo que le traslada Kim Ko, lo que ha mamado Kim Ko en este inicio de temporada. Así que yo me atrevería a decir, porque así me lo cuentan, que si, dada una suposición, Peter Lim tiene que hacer caso o a Kim Ko o a Anil Murti, antes le hace caso a Kim Ko que a Anil Murti.
Y Kim Ko es más partidario de Marcelino de lo que es Anil Murti, ¿no?
Sí, un poquito más. Vale. Digamos prudente. También lo conocemos, lo poquito que conocemos de Anil Murti, sabemos que bueno, que existe esa distancia todavía entre Kim Ko y el propio presidente del Valencia.
Añado yo, Segarra, esta información, que esta bicefalia o estas tres cabezas pensantes, si añadimos la de Kim Ko, como bien informa Rafa Villarejo en COPE, le está creando un problema a los cimientos del club en cuanto a la estructura se refiere. Porque como bien dice Rafa, el que manda, el que tiene el poder ejecutivo, entre comillas, aquí en el día a día es Mateu Alemany, pero esa presencia de Anil Murti como presidente, cogiendo el mando de la Play y opinando, whatsappeando, quemando el teléfono, ya dando su versión de los hechos y de lo que él haría, es decir, que prescindiría de los servicios de Marcelino García Toral, está yendo contra la voluntad del director general y le está creando un problema. Claro. De hecho, ante este problema, Mateu Alemany tiene que salir el jueves a dar su versión de los hechos y a decir que no se van a cargar a Marcelino García Toral. Otra cosa es lo que pase después del Real Valladolid. Pero a día de hoy, la situación es esa. Si por otra parte el presidente está whatsappeando diciendo he perdido la confianza en el entrenador, yo lo tiraría, está dejando a los pies de los caballos al director general. Y por otra, en Singapur...
Que hay que echar al presidente más que al entrenador.
Y por otra, bueno, en Singapur... Pero... Por cierto, algo que el año pasado, Segarra, si recuerdas, alabábamos de la figura de Anil Murti que se quedara en un segundo plano dejando el proyecto en manos de la doble M, de Mateu Alemany y Marcelino García Toral, que son los que realmente, guste o no, entienden y tienen más experiencia en el mundo del fútbol. Claro, este año, ante los nervios, ante la falta de protagonismo, ante el ruido, ha querido dar un paso al frente, está dando su opinión ya es contraria a Marcelino, con el que, por cierto, insisto, lo contábamos hoy en Deportescope, lo mismo se va a la Ciudad Deportiva de Paterna hace 15 días y se hace fotos sonriente, abrazando y demás, que no mantiene ningún tipo de relación a nivel de conversación con él en el día a día, como en las diferentes entrevistas que dio, dice que el año pasado hizo magia, que fue un mago Marcelino García Toral por meter al equipo en la Liga de Campeones. Entonces, claro, todas esas contradicciones, insisto, están haciendo a esta hora de la tarde mucho daño en la estructura del club.
Y añado una cuarta persona, pero antes puntualizo sobre lo que dice y muy bien Hugo Ballester sobre Anil Murti. Por aquellos que puedan pensar o que informan sobre que Murti es un tío que no pinta mucho, es cierto que el poder de decisión lo tiene Peter Lim y después Kim Ko, pero por encima de Mateu Alemany, al lado de Peter Lim está Anil Murti. Lo digo porque quien me cuenta esto dice, a la mesa de Peter Lim, por lo de Messi, sí. A la mesa de Peter Lim no se sienta cualquiera. Y cuando viene Peter Lim a Valencia, Mateu Alemany va a las reuniones de trabajo que duran hora y media. Pero el resto de los tres días, el que se sienta al lado de Peter Lim es primero Kim Ko y después Anil Murti. Y por lo que me dicen a mí de la última reunión en Las Arenas, Anil Murti sale reforzado de esa, y lo contamos aquí, de esa cumbre, sí, en la que hay palo precisamente para Mateu Alemany y para Longoria por el tema de los fichajes que lo contamos aquí en esa cumbre. Y añadía una cuarta persona rápidamente, que es Jorge Méndez. Ya sé que chirría mucho, no va a ser el que apriete el botón rojo, ni mucho menos, pero la última reunión, precisamente, aquí en Las Arenas, no fue ni con Murti, ni con Alemán, ni con Quinco, ni con Longoria. Fue cara a cara y a solas entre Méndez y Peter Lin. Hablan de muchas cosas, hablan también de Cristiano, pero también para pedirle ayuda. Y con esto no quiere decir que Méndez vaya a fichar al próximo entrenador del Valencia, que no lo sé, pero que pinta y mucho, y que le ha pedido asesoramiento, por ejemplo, para el tema de los fichajes ahora en el mercado de invierno.
Claro, pues es que al final es su amigo, es su almohada sobre la que, bueno, pues tratar de llegar a alguna conclusión correcta. Vale, primer bloque resuelto, Mateo Alemán. Segundo bloque, los singapurenses también. Tercer bloque, vestuario. ¿Está tan fraccionado como pueda parecer? ¿Es verdad? Bueno, es verdad, no, ya lo respondo yo. ¿Que el equipo francés dentro del vestuario del Valencia es cada vez más potente?
Sí, bueno, diríamos que hay tres grupos ahora mismo. Yo creo que esta situación, todos lo conocemos, es la lógica de una situación de crisis en cualquier equipo. Cuando las cosas van mal, el vestuario va mal y empieza a fraccionarse, porque hay quien lo siente más. Pues seguramente nos iremos a los de la los de la tierra, y alguno más que lleva muchos años ya en el Valencia. Hay quien pues lleva poco tiempo en el vestuario y no levanta la voz, y hay un grupo que cada vez es más numeroso, como tú decías, en ese vestuario, que va tomando peso precisamente porque tiene cada vez más adeptos, y ese es el grupo de los franceses. Los franceses, estaba Suárez. También está Garay, por ejemplo, que no es francés, ajá, pero que también...
Claro, que está Diakabi, Gameiro, Condovia, Coquelin, Batshuayi, si me dices que Garay también...
Puedes añadir a Ezequiel Garay. El resumen de todo esto es que el vestuario está cada vez más fraccionado, que Marcelino tiene cada vez, me dicen, menos gente de confianza dentro del vestuario, y que empiezan a dudar de muchas cosas que, evidentemente, hace algunos meses era impensable que dudasen. Por ejemplo, lo hemos contado al mediodía, del tema de la báscula. Hay futbolistas que se cuestionan por qué Marcelino era tan estricto con la báscula el año pasado, y este año muchos futbolistas, y por muchos digo más de 10 jugadores, están por encima de su peso ideal. Eso,
más de 10 jugadores.
Sí. El su peso ideal, estoy hablando de un kilo.
No estamos hablando de que sean obesos.
No estamos hablando, lo hemos contado al mediodía, del caso de Batshuayi, que ha llegado a tener 4 kilos por encima de su peso ideal.
Bueno, pero eso.
Eso es una barbaridad.
Con Marcelino o sin Marcelino. Imposible de defender, vamos.
Pero digo todo esto porque, bueno, esto en situaciones de bonanza nadie lo cuestiona, y ahora, pues ya. Es un tema de vestuario.
Los jugadores también, que todavía no he dicho nada, déjalos correr.
No, por supuesto.
Cuando les pesan, porque les pesan. Los cuando primeros. No les pesan, porque no les pesan. Correcto. Cuando se pasan del peso y le ponen una multa, porque le ponen la multa. Tal cuando cual. No se la ponen, porque no se la ponen.
Ya sabes lo que pasa.
Sí, chico, oye.
Que el no comer chocolate el año pasado molaba mucho.
Sí, era graciosísimo. Las cosas iban bien, era graciosísimo. Sí.
Y ahora es motivo de burla, de escarnio, de lo que sea.
No, y ahora, el que no come chocolate o no le dejaban comer chocolate. Ve al de al lado con 4 kilos de más.
Si quiere decir, dice, que Rodrigo, dilo claramente.
Es que lo dijo en COPE.
Ah, vale, por eso.
En el partidazo. Y dice Rodrigo, ¿y por qué juega el de 4 kilos de más? ¿Por qué? Al principio de temporada, ahora ya no juega. No,
claro, eso iba a decir yo.
Bueno, yo creo que hemos dado dos noticias muy grandes hoy. Una es que Anil Murti se cargaría a Marcelino. Y la segunda, que Batshuayi ha llegado a jugar este año, no sabes concretar la fecha, ¿no? Que durante este año no ha jugado con 4 kilos de peso más. Es una animalada. A mí me parece una absoluta animalada.
Aquí no nos pesas, ¿no, Hugo?
No, de momento no.
Vale, además, no, porque además, tendría problemas.
Por la cara de alguno.
Sí. Ha vuelto Villarejo fino, como siempre.
Marce dice que él sí se pesa.
Me ha sentado muy bien 2 semanitas.
A todo esto...
Anoche, no sé si escuchasteis en el tertulión de Tiempo de Juego, que dijo Miguel Rico, le dijo, no sé, sí, preguntaron de... ¿pesas, has cogido algún kilo de más? Y dice, no me pesan desde que nací.
Sí.
Bueno, pues a todo esto se le preguntaba hoy a Marcelino por la diferencia entre su Valencia de este año y su Valencia del año pasado. Tanta cábala para que Marcelino termine resumiéndolo así.
Yo soy el mismo entrenador de la temporada pasada, que con estos jugadores conseguimos la Champions. El mismo. Lo que es que esto es fútbol. ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia a estas alturas de la competición entre este año y el año pasado. Todos lo sabemos. La diferencia son 20 goles a favor. Esa es la gran diferencia entre este Valencia y el del año pasado. En todo lo demás, es un mejor Valencia.
Hombre, alguna diferencia más habrá, ¿no? Bueno, todo esto es información. Todo lo que te hemos contado hasta ahora son noticias, creo que alguna bastante potente, que te venimos contando a lo largo del día de hoy en la sintonía de COPE más Valencia. Abrimos ahora nuestro tiempo de opinión en el que incluimos al bueno de Elías Israel desde la redacción de Sport You. Hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Echamos mano de ti porque tú eres un tipo bien informado habitualmente del Valencia, pero con la distancia que a veces hace que las cosas se vean de otra manera. No sé si mejor o peor, pero de otra perspectiva. ¿A ti todo esto que está pasando aquí, que estamos contando, a ti todo esto a qué te suena, qué te dice, qué información tienes?
Bueno, me suena que a la situación lógica, cuando un equipo grande que viene de meterse en la Champions, pues se ve en la situación que está ahora mismo el Valencia, lógicamente. Con al final en fútbol siempre se acaba cuestionando al mismo, que es al entrenador, ¿no? No se puede cuestionar a todos los jugadores, no se puede cuestionar, y los proyectos se rompen siempre por el mismo lado. El run-run es el propio de la antesala, de que si pasan cosas o en Copa te llevas un disgusto o el próximo partido de Liga no sacas el resultado que quieres, pues se está creando el caldo de cultivo para tomar la única decisión que se puede tomar en fútbol a mitad de temporada, que es echar al entrenador.
Claro, lo que pasa es que hemos vivido tantas veces esto que ya es un déjà vu, lo de pues ahora viene el Sporting de Gijón, hombre, pues es un buen equipo para que el Valencia gane sobrado, y luego pasa lo que pasa. Pues luego viene el Valladolid, oye, pues está. Y luego viene el Sporting de Gijón, pues es que ese es el calendario y es el comentario que hemos venido haciendo semana tras semana. Ahora, cuando Marcelino dice que son 20 goles, sí, es verdad, son 20 goles, que son muchos goles de diferencia, pero algo más habrá, y aquí os incluyo ya a todos.
Ya, pero yo me estoy basando sobre todo lo que acabas de contar, sí. Os acabo de escuchar vuestra información sobre que Anil Murti, pues ya sabe cuál sería su decisión. Eso ya, al final, tiene las patas muy cortas. Esto, cuando ya hay una decisión, ya hay dentro la voz discordante, que ya no hay unanimidad respecto al entrenador, pues eso ya, o los resultados empiezan a amparar al equipo y se da la vuelta, y en el Valencia también tenéis casos de entrenadores que estaban en la calle y que luego acabaron ganando la Liga, o si no, pues al final pasa lo que va a pasar.
Sí, yo quiero decir dos cosas. Una, escuchar la rueda de prensa de Marcelino, yo creo que Marcelino tiene un plan, y tiene un plan por lo siguiente. Claro, esto a los oyentes no se lo podemos contar, pero claro, esta mañana cuando estábamos en la redacción, Hugo nos ha contado un montón de cosas, y luego Marcelino las ha dicho en rueda de prensa, una por una. Es decir, que Marcelino salía a rueda de prensa a mandar ese mensaje que él ya ha mandado a su círculo íntimo y que nosotros, a través de Hugo en este caso, ya conocemos. Con lo cual, el plan está bien ejecutado, pero no estoy de acuerdo en Marcelino en varias cosas. Una, yo creo que no es cierto lo que dice de solo necesitamos ganar. Es mentira, porque el día de Huesca ganaron 2-1, has tenido todas las navidades y el partido de la segunda parte fue un desastre absoluto, con lo cual el Valencia no solo necesita ganar, hombre, claro, si se refiere a ganar 7 partidos seguidos, claro, sí, bueno, eso y todos los equipos del mundo necesitan. Y luego, yo llevo muchos lunes diciendo lo mismo, creo que es el momento del entrenador, pero es que hace mucho tiempo. Es verdad que cambió el sistema, que la primera parte, para mí, hasta el minuto 40, el Valencia hizo un partido bastante digno. Y que merecía ganar, claramente. Pero claro, luego el descalabro no es suficiente. Y luego yo digo una cosa, que Murti para mí es que no, o sea, a nivel deportivo...
Perdón una cosa, no interrumpirte. Y a ese detalle del descalabro que dice Zamora, hay que incluir el arbitraje. Porque es verdad que no es excusa que el Valencia pierde porque es peor que el Alavés, pero Medie Jiménez deja que el Alavés meta un gol con más de medio minuto superado el tiempo añadido por el mismo. Que oiga, si usted quiere añadir 2 minutos, añádalo, si es muy fácil. Ponga en el cartelón 2 minutos y se acabó. Lo que no puede ser es que añada 1 minuto y que le marquen el gol a Valencia en el minuto 35.
No se ha hecho ruido porque yo creo que en el gol del Valencia, la falta de Parejo, en la acción anterior hay falta de Cheryshev sobre Pina.
Entonces, ya, pero eso al final, Hugo, es criterio del árbitro.
Y el gol de Piccini es fuera de tiempo contra el Huesca.
¿El gol de Pizzín es fuera de tiempo? Sí. Creo que no, ¿eh?
Sí.
Sí, también.
Se va 15 segundos.
¿El del Huesca es de fuera de tiempo?
Sí. Bueno, lo que pasa,
escúchame,
es que no tiene
lo mismo una cosa que la otra, ¿eh? O sea, sí, a mí no me duelen prendas.
Si es para todos lados. Si quiero decir, si tiene razón Segarra en que sobre todo escama mucho porque ya deja sacar el córner cuando no toca, puede que lo dejes sacar, pero en el primer rechace tiene que parar la jugada. Y no lo hace y continúa con otro centro al segundo palo y acaba en el 2-1 del Deportivo Alavés. Pero bueno, que acabe Pedro, que la habéis interrumpido.
Y solo decir una cosa, que está muy bien que Marcelino tenga crédito, pero señores, es que aquí quitando a Mourinho, que se le ha podido pegar, me refiero a años anteriores, y le han seguido poniendo dinero para fichar, y otra vez, los podemos contar con los dedos de una mano, ¿eh? Es que nadie aguanta, pero nadie, me refiero, ni el Real Madrid, ni el Murcia. O sea, nadie aguanta tanto un entrenador con estos resultados. Pero nadie. No, pero es que hay que mirar alrededor de la liga. Es que no hay que irse más lejos.
Tú no eras de los que creía en el verano con el proyecto Marcelino Mateu, en materia deportiva, vale, había gente...
¿Y qué hacemos? ¿Esperamos así hasta junio?
¿Tú crees que con el... Mi pregunta es, ¿tú crees que con el cambio de entrenador ahora en enero a resolver los problemas del Valencia? Pregunto, con sinceridad. Es que esa es la pregunta está atormentando la cabeza de Mateu Alemany el último mes.
Una cosa, ¿y cuánto gana Mateu Alemany? ¿Y qué sueldo tiene? ¿Y qué puesto tiene? Pues ese es su trabajo.
Asumir en la cuestión.
Sí, pero es que llevamos tres meses así.
Yo que me pongo en la piel de Mateu Alemany sin ganar lo que gana Mateu Alemany y sin tener que ejecutar la decisión que él tenga que ejecutar, yo me la he preguntado también, y yo a esta hora de la tarde no te sabría decir. Y también te digo una cosa, es cierto que el Valencia está en una situación delicada de necesidad imperiosa de entrar en Liga de Campeones para poder tener una inyección económica importante, pero tendríamos que echar más atrás y salir de la parcela deportiva para señalar el verdadero problema del Valencia, que ese no interesa tanto en los debates. Y yo lo entiendo porque soy el primero que no lo plantea, porque lo que nos gusta es el verde. Pero el problema del Valencia es que es un club que, con un inversor que ha puesto más de 200 millones de euros, lo cual no estoy señalando a Peter Lim, porque ha puesto, insisto, más de 200 millones de euros en menos de 5 años en el Valencia... en este punto del recorrido sigue debiendo casi 500,
sí, pero
lo cual implica que todos los veranos tengas que vender a tu estrella. Y es más, si no entras entre los cuatro primeros cada temporada, con lo que eso significa y lo costoso que es, no solo tengas que vender a tu estrella, sino tengas que deshacer el equipo que has hecho una temporada anterior.
Pero este verano no ha pasado eso. ¿Has vendido
claro
a Cancelo?
Claro
que
no.
Aquí era un cojo manteca. No lo digo yo, lo decía la gente.
Porque se me ha olvidado añadir, o sea, no se me ha olvidado, iba a añadir que a más, este verano, en pleno éxtasis por la aparición de Marcelino, la aparición de Mateu Alemany, la clasificación para la Liga de Campeones, y parecía la cuadratura del círculo con Garay, Parejo, Guedes, Condogbia, Rodrigo, más los actores secundarios que han pasado a ser principales, como Neto, Carlos Solero, Gallá, habías encontrado por fin un bloque sólido. ¿Y qué hiciste? Invertir 120 más.
Vale.
Es que el Valencia vive ahogándose permanentemente y encima solo puede agarrarse al flotador de estar entre los cuatro primeros. Y esa es la necesidad imperiosa que está asfixiando a un club que, a diferencia de, por ejemplo, el Sevilla, que tiene deuda cero, no puede crecer. Y está viviendo en una burbuja futbolística en lo económico, que es los derechos televisivos, la Liga de Campeones, la pasta que está viendo todos los equipos, y él no la está disfrutando.
Déjame una cosa, porque es que le dan un palo a Villarejo y se lo tengo que leer en Twitter. Me dice, Segarra, que no te engañen. Acabo de ver el vídeo del gol de Piccini y cuando chuta es el minuto 93-02. Y eran 3 minutos.
¿Está fuera de tiempo?
2 segundos.
Mira el del palo, que está fuera de tiempo.
Tú habías dicho que era medio minuto.
15,
yo he dicho 15 segundos. Yo he dicho 15, vale, y recuerdo que en micronómetros fueron 15. Perdón, porque en el del...
Eran 2.
En el del árbitro eran 2.
Villarejo, es una vergüenza que sigas en COPE.
Fuera de tiempo.
Elías, decías.
Me voy a andar a cero.
No, que respecto a lo que decía Hugo, hay modelos también de clubes que el propio Sevilla es un club que en su modelo de mayor éxito es un club vendedor.
Sí.
Es un club que vende a sus mejores jugadores y, sin embargo, que tiene una capacidad para fichar, o un ojo para fichar, que le hace competitivo todas las temporadas, hace que en muchas de ellas se metan en Liga de Campeones, en otras ha sido campeón de la Europa League, con lo cual...
Sí, pero al final, Lía, sobre todo vendedor, en la etapa donde no existía esta burbuja económica a raíz de los derechos televisivos y demás, que está ahora aflorando dentro de todos los clubes de Primera División, porque te recuerdo que el Sevilla ya de la temporada pasada, donde fracasó, por cierto, a esta temporada, tampoco ha cambiado a tantos jugadores. ¿Por qué? Porque ahora no tiene esa necesidad, porque ya tiene dinero que le entra por la televisión y por las clasificaciones europeas y además tiene deuda cero, por lo tanto solo tiene que cambiar alguna pieza. Es que el Valencia, por ejemplo, el Atlético de Madrid es un club con otra deuda monstruosa. ¿Qué se ha encontrado el Atlético de Madrid? Con que tiene que hacerle un monumento a Simeone, porque en 7 años de Simeone lo ha clasificado todos los años para la Liga de Campeones con la inyección económica que eso supone, ha podido hacer su nuevo estadio, ha refinanciado la deuda y encima lo ha metido en 2 finales de Champions, ha ganado no sé cuántas Europa Leagues, la Copa del Rey, la Liga Liga, y eso hace que el Atlético de Madrid tenga pulmón y tenga unos beneficios cada año, o unos ingresos, mejor dicho, de 400 millones. Es que el Valencia solo vive de los ingresos por la venta de Cancelos y compañía y por la Liga de Campeones, porque la televisión va y viene. Si un día quedas el 12 son 60 y si un día quedas el cuarto son 80. Y el Valencia no se está pudiendo aprovechar de eso. Y eso, para crecer, es un impedimento, es una losa inmensa.
Hugo, todo lo que has dicho firmo debajo, pero el resumen es...
Este que, no te es... ha salido, que te ha salido mal el proyecto.
No,
este
que
verano,
el Valencia que tú estás dibujando que hiciste, no es el Real.
Es el Real, pero saliéndole mal.
Este verano fuiste al casino y con lo que tenías dijiste todo al rojo.
Y que el
120
Valencia...
kilos, compro a Condogbia, compro a Guedes, me quedo a Murillo, renuevo a Parejo, me quedo a Rodrigo, que tenía una oferta de 60 kilos por él, me lo quedo también, y te ha salido mal. Es que es la putada del Valencia,
sí, pero
que lo ha puesto todo al rojo, y en el mes de enero se ha dado cuenta que encima le ha salido fatal.
Y todos aplaudíamos esa jugada. Todos aplaudíamos.
Porque creíamos que era la de la consolidación, claro. Porque decíamos,
porque
es el
que lo contrario era,
yo dije que no fichara más Masuay y que Marcelino había que renovarlo en noviembre. A mí no me metas en el carro.
Bueno,
lo que iba a decir es
Rodrigo
que...
Cuando se quedó, ¿no te pareció mal? Cuando fichara con Dogbia, cuando fichara Guedes...
Que en mayo estábamos coreando a Marcelino.
Yo hubiera renovado a Marcelino, y lo dije aquí, por eso hoy puedo... No os voy a sacar pecho, pero lo puedo decir... Que a los entrenadores se les renueva en noviembre. No había ninguna prisa.
Te recuerdo que a Marcelino, cuando acaba el Mundial y se han cargado a Lopetegui de la manera que se lo cargan en la selección,
que se lo lleve.
Suena el nombre de Marcelino, sí. Y Marcelino da un paso al frente y dice: a mí la selección me da igual, yo quiero quedarme en el Valencia. Eso fue hace 6 meses.
Pero que yo entiendo al Valencia.
Lo que yo quiero decir es que también vivimos en un mundo donde nos lleva la corriente, y yo no voy a ser ahora el romántico que diga: conseguiste un proyecto, encontraste las piezas, dales un margen de error, dales una piedra en el camino. Y sin embargo, a los 6 meses nos lo estamos cargando, que sé que es el fútbol, que no, claro, voy a ir yo en contra natura, pero que me parece que cuando un tío que hace 5 meses lo estábamos vitoreando en Mestalla, que el tío da un paso al frente y dice: yo a la selección, yo no voy a la selección, que vaya el que quiera, yo estoy muy feliz en el Valencia. A los 5 meses, porque le ha salido mal el proyecto, porque ha empatado 10 partidos, ha perdido 4 y ha ganado 4, lo estamos crucificando. Que hay motivos.
Creo que no le están crucificando.
Pero pues, no, yo creo que sí. Solo tienes que ver el entorno, Pedro. Pero, o sea, estamos todos diciendo. El presidente ha dicho, Rafa, que lo quiere tirar.
Mira,
si lo quiere crucificar. Pero yo lo que te digo es que yo, que insisto, no quiero caer en el romanticismo. Yo me quedo con la grada de Vallecas haciendo llorar a Michel, diciéndole que era uno de los suyos y que por muy mal que vayan las cosas, lo van a querer a morir. Es cierto que eso no gana partidos, pero curiosamente, por cierto, el Rayo está despegando, entre comillas. O sea que al final también la paciencia va por barrios. Hace un año no dijimos, por fin hay un proyecto después de Gary Neville, después de Paco Ayestarán,
Suso García
Pitarch, después de Méndez, después de Nuno. No dijimos que había un proyecto, que había una solidez, que había una confianza. Joder, hace 5 meses.
Pero que ese no es el Valencia de ahora. El Valencia de ahora
ya,
es que
está hablando hace 5 meses.
Que
no
la
está
situación
de ahora.
En la que está... Viene Peter Lima a Valencia y no se reúne con su entrenador para decirle, oye,
tampoco se reúne con Guardiola.
Vale, el documental que daño ha hecho.
Es la verdad.
Es que el que le pasa el teléfono a Guardiola es el Anil Murti del City.
No, pero es que
y Guardiola
estás,
no ves, comulga con el Anil Murti del City. ¿Sabes con quién comulga? Con Soriano y con Chiqui.
Es que no somos ni el Rayo de Michel, ni el City de Guardiola.
No, pero hay
somos
un propietario. Pero hay un propietario. Es lo mismo. Es la misma filosofía, la misma idiosincrasia. Yo lo que te digo es que esa ruptura que tú dibujas aquí, que no te digo que sea cierta, todo lo contrario, viene más por los celitos de uno, porque los otros hicieron pareja y se llevaron todos los aplausos y ahora se lo está devolviendo pagándole con la misma moneda, pero al revés. Que
totalmente,
por otra cosa.
Totalmente.
A ver,
que por otra cosa.
Tiempo. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué ha respondido o qué está respondiendo Zamora a la encuesta que les hemos planteado?
Con casi 900 votos, la pregunta es: ¿crees que la solución al problema del Valencia pasa por la destitución de Marcelino? Sí lo creen, el 49%. No lo creen, no apuestan por la destitución. No creen que sea la solución, el 51%.
O sea, esta es la demostración de la división.
De la división. Sí, pero del ajustado que está, tampoco...
Ajustadísimo, división total, a eso me refiero. Casi al 50% ha estado durante la tarde.
Hasta el 50%
exacto.
Hasta ahora mismo ha votado Hugo que no, y entonces ya...
Ahora, 49-51. Así que yo os quiero preguntar a vosotros. Elías, ¿crees que la solución del Valencia pasa por la marcha de Marcelino?
Para mí no.
Para ti no, vale. Hugo.
Para mí tampoco, estoy igual de preocupado que todos, pero yo creo que poner además a Boro ahora al frente del equipo con todo lo que tiene por delante, y Boro, un Boro que creo que va a estar oxidado porque ya no está ni en el día a día en el vestuario, sino que está más en despachos, yo creo que no, y yo creo que no pasa nada. Si el proyecto se tiene que morir esta temporada con Marcelino al frente, pues en verano se busca otro entrenador y se cambia el proyecto, pero yo creo que lo que queda de temporada se lo tiene que comer, en el buen sentido de la palabra, el entrenador.
Vale, 0-2, Villarejo.
Yo no lo haría, pero si palma con el Valladolid, no veo otro escenario.
La respuesta hoy es no.
Hoy es no. Vale. Y mañana, si
Villarejo,
palma con el
Sporting,
di que sí,
que no pasa nada. O sea, quiero decir, ten personalidad, di que sí.
He dicho que yo no lo haría.
Ya irás a sala de prensa a preguntarle al entrenador.
La única solución ahora mismo.
Zamora.
Yo creo que sí.
Tú te lo cargarías.
Sí, pero no yo. Es que Murti se lo quiere cargar y Hugo ha dado un montón de excusas.
¿Que es tu espejo?
No. Hombre, es el presidente del Valencia. Sí. Y Hugo ha contado un montón de excusas por la que Mateu no quiere hacerlo. Pero no quiere hacerlo no quiere decir que no lo vaya a hacer. Y solo un dato, porque a mí me gusta hablar con datos. De los 10 equipos de la segunda mitad de la clasificación, es decir, del 11 para abajo, entre los que está el Valencia, sí, solo el Valencia y 3 más, de 10 no se han cargado a su entrenador.
O sea, 3 de 10.
3 de 10.
Vale. ¿A cuántos les ha ido bien?
Bueno, pues al Celta de Vigo, que está fuera de descenso, si te vale, a la Real Sociedad, que está por delante del Valencia, por ejemplo, y luego es verdad que los de abajo todos, Huesca, Rayo Vallecano, Atleti, Villarreal, un montón.
Yo estoy con la mayoría, ¿eh? O sea, 1-5, a día de hoy, a Marcelino debe seguir en el club. Y 52, las 6 de la tarde. Elías, hasta la próxima y gracias por estar con nosotros.
Un abrazo fuerte.
Hugo, Rafa y Zamora, que se queda por aquí.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Un abrazo.
Seguimos.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia. Este miércoles desde las 7:30, la Copa en COPE.
Bienvenidos a la Copa del Rey.
Los octavos de la Copa del Rey en tiempo de juego.
¡Qué bonito es!
Girona Fútbol Club, Atlético de Madrid. Real Madrid, Leganés. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296. COPE Valencia.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Las 6:54, en un mes, exacto, tenemos a la vuelta a la Comunidad Valenciana recorriendo nuestras calles y nuestros puertos y nuestras avenidas. Y Zamora venía hoy con una noticia que mola un montón, porque va a haber insignes de verdad en la Volta de este año, que arranca el día 6, ¿me has dicho?
Sí, del 6 al 10 de febrero, etapa reina la subida a Alcocebre, Alcalá de Siver, con salida en Villarreal, esa penúltima etapa que acabará en Valencia, y con dos grandes, grandísimos. Nada menos Segarra, vigente campeón del Tour de Francia, el británico del Sky Geraint Thomas, y él, como no, campeón del mundo, que va a lucir el maillot de arcoiris, nuestro Alejandro Valverde de Movistar, aquí en las calles de la Vuelta de la Comunidad Valenciana.
Hay un reportaje en Movistar precisamente de Alejandro Valverde que yo recomiendo que todo el mundo vea, porque es una chulada. El director general, el alma mater de la Vuelta a la Comunidad, es nuestro gran Ángel Casero. Hola Ángel, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Oye, ¿y qué culpa has tenido tú como exciclista, como hombre del mundillo, en que estos dos insignes estén corriendo por nuestras calles en un mes?
Bueno, pues yo creo que lo más importante es que se están haciendo bien las cosas y quieren venir, ¿no? Luego, pues el WhatsApp ayuda. Pero no, sinceramente es porque, ya te digo, se están haciendo las cosas bien, tenemos unas fechas, la verdad es que muy buenas, tenemos un tiempo maravilloso y bueno, pues aprovechando que tanto noviembre, diciembre y enero hay muchísimos equipos por todo nuestro Mediterráneo de la Comunidad Valenciana, pues aprovechan también y alargan un poquito más el stage y pueden venir a competir.
Porque a Ángel Casero, además de agradecerle su triunfo en la Vuelta de 2001, hay que agradecerle que haya recuperado esta Vuelta que había quedado en el olvido, ahí un poco sin que nadie le hiciera mucho caso, hasta que llegaste tú con tu gente, claro.
Sí, la verdad es que es una pena, ¿no? Porque estuvo 8 años fuera del calendario internacional y, bueno, pues sobre todo el Banque Sabadell, ¿no? Que cuando era un proyecto, pues quiso apostar por ser el Gran Premio y luego, pues tanto instituciones, ayuntamientos y pequeños colaboradores que se han sumado y el esfuerzo sobre todo del equipo, bueno, lo estamos consiguiendo.
¿Con qué WhatsApp estás ahora? ¿Qué grupo tienes abierto ahora? Porque queda un mes y yo qué sé, aún falta alguno bueno por venir.
Sí, no, ¿sí? La verdad es que no, el WhatsApp ya más o menos ha parado, ahora pues el tema de los equipos, cada uno quiere saber dónde se va a alojar, en qué hoteles, pues todos tienen una zona exclusiva para ellos para que puedan saber los recorridos. Bueno, las Navidades para nosotros son la vuelta.
De las etapas de este año, ¿hay alguna, Zamora, que es un loco, bueno, del ciclismo que te mole especialmente?
La reina es la que va al Cocebre, ¿no, Ángel?
Sí, la etapa reina es la del Cocebre, pero el año pasado, si os acordáis, hicimos la etapa de Vetter-Albuixec, que era, pues bueno, una emboscada, como solemos decir en argot ciclista. Y este año la etapa de Quart de Poblechera también va a ser una pequeña emboscada con casi 2.800 metros de desnivel en positivo.
¿De esas cortitas o no?
Esa etapa va a tener 165 pues no. kilómetros, bien, con lo cual, sí, son etapas, pues bueno, hazte cuenta que aquí viene también gente a prepararse las clásicas de primavera y hay que ponerle de vez en cuando alguna etapita un poco más larga. Pero bueno, el primer día va a ser una crono muy cortita, luego al día siguiente tendremos también una etapa más o menos llevadera con llegada al sprint y luego tenemos esos 2 días un poquito duros. Más duros y el último día que serán 88 kilómetros también prácticamente llanos.
Un mes, menos un día, queda para la vuelta a la comunidad. Ángel, estaremos muy pendientes de vosotros. Gracias. Muchas por estar gracias. Con nosotros. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Una cosa que se me olvidó decir del Valencia, que tiene que ver con Aderlan Santos, que ya tendría que estar aquí, pero el Valencia no lo quiere ni en pintura. Costó 9,5 millones de euros. El jugador no se quiere quedar en Brasil, no quiere volver a Brasil, pero es posible que lo tenga que hacer porque no hay más ofertas. Están buscando en China y en Turquía. A las 8... hay Fútbol Sala, gran partido en Madrid, Movistar Levante de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y mañana la Copa del Rey, a las 9:30 con el Sporting de Gijón, Valencia Club de Fútbol. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.